tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos en el segundo día de junio del año 2020. La primera sensación ayer es que por fin había llegado el día, ¿no? Imagino que a usted también le sucedió al escucharlo. Imagino que a ti también te pasó. El día en el que por fin podemos escuchar que no ha fallecido nadie de coronavirus en nuestro país. Imposible no acordarse de aquel otro día de hace hoy dos meses, 2 de abril de este año, que fue el peor de los días. 950 fallecidos en 24 horas. Los días del Palacio de Hielo reconvertido en morgue. Los días del desconsuelo. La primera sensación ayer al escuchar no ha habido ningún fallecido en las últimas 24 horas fue de alivio, fue de descanso. Imagino que a usted también le pasó. Por fin hemos llegado hasta aquí. Lo siguiente será poder contar algún día, ojalá no muy lejano, que no se ha producido ningún contagio nuevo de coronavirus en España. Después, leyendo a Kiko Llaneras, que examina y estudia los números con mejor criterio y mayor dedicación que yo, desde luego, caí en la cuenta, es verdad, de que hace días que es imposible saber con precisión en qué jornada se producen los fallecimientos y cuántos han sido, porque la notificación de las muertes no siempre se produce, la notificación de las comunidades autónomas al gobierno, no siempre se produce el mismo día que se produce el fallecimiento, y porque si mañana llega la notificación de una muerte que ocurrió anteayer, aparecerá en la lista de fallecimientos de la última semana, pero no expresamente en la de la última jornada. Ni Sanidad ni nadie que yo conozca se ha tomado el trabajo de hacernos entender cómo se están midiendo exactamente las cosas, por qué se han cambiado los criterios y hasta qué punto esto de lo que nos informan hoy no será corregido o desmentido o matizado mañana o pasado mañana. Acuérdese que al presidente el domingo en la rueda de prensa el New York Times le pidió una explicación, una de pedagogía sobre esto, que aparezcan y desaparezcan los fallecidos, y ya comprobamos que tampoco el presidente era capaz de salir del paso, igual porque él mismo es incapaz de entender bien cómo se están haciendo los números. ¿Qué ha podido ocurrir? Primera hipótesis, pues que en efecto el domingo no haya fallecido nadie de coronavirus en España y por eso los gobiernos autonómicos no lo hayan podido notificar así. Ha podido ocurrir que los fallecidos el domingo todavía no hayan sido notificados y que sean notificados hoy o sean notificados mañana, y cuando eso se produzca se apuntarán en la fecha en la que se ha producido el fallecimiento, o sea, en la lista del domingo y no en la que ese día se comunique a los medios de comunicación. Todo eso es verdad, pero oiga, aún así, bien podría haber ocurrido que no hubiera muerto nadie por coronavirus el domingo, ojalá. Bien podría ocurrir que haya sido, en efecto, el primer día después de 90 días en que ninguna familia haya tenido que dolerse por la pérdida de uno de sus miembros. Bien podría ser que nadie hubiera tenido que llorar el domingo. Como decía Vallés anoche, ojalá. Hoy podemos quedarnos con la interpretación más favorable de los datos y podemos pensar que ahora sí vamos dejando todo esto atrás. Con secuelas, que no lo olvido. Con secuelas de muy diverso tipo. Secuelas emocionales, secuelas psicológicas, secuelas económicas y secuelas laborales. En una hora tendremos el dato del paro de mayo. No es posible que sea bueno ese dato. Si acaso será menos malo que el de abril y que el de marzo. Como no era posible que fuera bueno con todo el país parado, el dato de matriculaciones de vehículos, 72% de caída en el mes de abril. Ese hombre ha ido mejor que marzo porque fue de un 90 y tantos%. Como no era posible que fuera bueno el dato de pernoctaciones en hoteles, es decir, el turismo, cero patatero, durante el mes pasado. Sí es posible, y habrá que trabajar para que eso suceda, que la recuperación de la actividad sea más rápida y más amplia de lo que las previsiones de todos los centros de estudios tienen calculado. La carrera por atraer turistas, la competición entre destinos veraniegos, está en marcha desde hace semanas. Italia va a levantar mañana mismo ya sus limitaciones al tráfico aéreo. Mañana ya habrá vuelos internacionales en Italia, no habrá cuarentena para los extranjeros que visiten ese país. España tiene anunciado que el 1 de julio volverá la normalidad a los aeropuertos y se acabarán las cuarentenas. Visto lo visto, es altamente probable que ese calendario se acelere. Sobre todo porque si el estado de alarma termina el día 21 de junio, a partir del 22 no está claro bajo qué paraguas legal se podrían tomar o seguir tomando determinadas decisiones que afectan a libertades básicas. El Congreso va a aprobar mañana el último estirón del estado de alarma y lo va a hacer con más holgura que en las ocasiones anteriores. A las 13 abstenciones de Esquerra se van a sumar, salvo sorpresa, los 10 votos afirmativos de Ciudadanos.
Ciudadanos va a decidir su voto pensando en su política útil, en ser partido de centro, en el interés general de los españoles y no en lo que votan el resto de los grupos parlamentarios.
Los naranjas, claro, no pueden decir esta vez, vamos a ver en qué términos se establece el pacto, a lo largo de la jornada de hoy lo irán comunicando, que han conseguido ahora que el gobierno se comprometa a hacer a cambio de estos 10 votos favorables. Hay un argumento que ya no pueden utilizar los de Inés Arrimadas. Es gracias a nuestro apoyo conseguimos que Sánchez no cuente con Esquerra Republicana. Porque Sánchez pactó con Esquerra esta prórroga antes que con Ciudadanos. Y porque Esquerra está presumiendo de haber dejado fuera de la ecuación política a los naranjas.
Esta correlación de fuerzas que hemos recuperado ahora con este acuerdo nos permite justamente quitar a Ciudadanos de la ecuación.
Tiene que hacer ver Edmundo Val o Inés Arrimadas que no se ha enterado de que va a reactivarse la mesa de partidos para Cataluña por exigencia de Esquerra, porque si no, ahí el discurso igual flaquea un poco. La prórroga, que será la última hasta el día 21, supone que el 22 es probable que haya llegado de golpe esto que llaman la nueva normalidad. Ya dijo ayer el ministro Ábalos que a partir de la próxima semana los territorios que estén en fase 3, igual entre ellos ya pueden aprobarse los desplazamientos, los viajes. Porque para el 22 de junio, sin estado de alarma ya, es probable que Madrid y Barcelona, igual las capitales de Castilla y León, sigan en fase 3 o hayan iniciado la fase 3. Pero una fase 3 sin estado de alarma, ¿eso cómo se come? ¿Cómo se hace? No debemos descartar que para esa fecha, 22 de junio, se haya dado por terminada, acortando calendarios, la desescalada. A las secuelas que deja la epidemia hay que sumar el examen pendiente, examen de país, sobre lo que nos ha pasado. Lo que hicimos a tiempo, lo que hicimos tarde, lo que nunca debimos haber hecho. En su día el presidente asumió este compromiso, el de auditar las decisiones, las fechas, las carencias, para aprender en qué hemos fallado. Si es que hemos fallado en algo, 43.000 muertos, estimación, 43.000 fallecidos, 240.000 enfermos. Y para saber qué requiere de mejora en nuestro país para afrontar las próximas epidemias que puedan venir. No debería dejarse fuera de ese examen al Centro de Alertas Sanitarias, por mucho afecto y respeto que merezca el doctor Fernando Simón. El suyo es un departamento pequeñito, escasamente dotado de recursos, pero sobre el que descansa, lo hemos visto ahora, nada menos que la prevención y el aviso a todas las administraciones del Estado de las nuevas amenazas a la salud pública que puedan surgir en cualquier lugar del mundo. No es una misión cualquiera. Es probable que si el gobierno hubiera admitido, con pesar, en la tercera semana de marzo, el error de animar a los ciudadanos a congregarse en la calle por cientos de miles, cuando ya estaba activa una epidemia, si el gobierno hubiera admitido ese error, es muy probable que el debate este sobre las manifestaciones del 8 de marzo estuviera ya a estas alturas amortizado. Parece difícil rebatir que, habiendo ya casos de contagio en Madrid, como lo sabía, casos locales, cuyo origen no estaba determinado, parece difícil rebatir que hubiera sido o habría sido más prudente disuadir al personal de manifestarse y aplazar esas marchas del 8 de marzo para cuando pudieran celebrarse sin ningún riesgo, como se hizo dos días después con las fallas, por ejemplo. Admitir eso no significa ni que la manifestación disparara la epidemia, que eso nunca lo vamos a saber, ni que el gobierno incurriera en responsabilidades penales. Ya veremos qué recorrido tienen las denuncias y los sumarios, las investigaciones judiciales. Pero el gobierno se equivocó. ¿En qué sentido? Pues en el que no hay científico alguno que recomiende una manifestación multitudinaria para prevenir la expansión de una enfermedad vírica. Este vídeo que se difundió ayer, y del que ya hablamos ayer, de la ministra de Igualdad en conversación informal antes de una entrevista televisiva, lo que refleja en realidad es que ella estaba tan imbuida o tan empapada del discurso oficial aquel de entonces contra la histeria, contra el alarmismo, que cuando teníamos aquí focos de contagio ya propios, seguía sin enterarse o sin querer enterarse, no sé, de que las cosas habían cambiado, de que ya no era ni de histéricos ni de alarmistas temer que nos pasara aquí lo que estaba pasando en Italia. Las medidas súper drásticas a las que ella misma alude en ese vídeo. Medidas súper drásticas en Italia, el cierre de la Lombardía, el cierre de los colegios y de las universidades de toda Italia, anunciado ese fin de semana, la prohibición en Francia y en Alemania de las reuniones de más de 1,000 personas, que ya existía. La ministra de Igualdad, en esa conversación informal, lo que explica es que no iba a admitir en la entrevista, o sea, en público, que en el ánimo de las o de los manifestantes había pesado lo del coronavirus. Igual la pregunta es, ¿por qué le parecía mal admitirlo en público? Si, como dijo ayer su jefe en el gobierno y su pareja, Pablo Iglesias, en el programa de Julia Otero, todo lo que Irene Montero dice en el vídeo es razonable.
Dice que el gobierno tiene que hacer caso a los expertos, dice que hay que ser enormemente prudentes y dice cosas que ya se sabían.
Sí se sabían. Se sabían otras cosas. El 8 de marzo, por ejemplo, que la distancia social era aconsejable, que podía haber personas contagiadas que no tuvieran síntomas todavía, que era mejor no tocarse, no besarse, en fin, todo aquello que en efecto se sabía. Es que el día de la entrevista, el 9 de marzo, el ministro de Sanidad está hablando con el gobierno de Madrid y entre los dos deciden cerrar los colegios. Se genere o no se genere alarma, porque se entiende que es la medida más necesaria. O sea que la única razón de que la ministra no quisiera decirlo en público, lo que sí decía en privado, pues es que pensara que al hacerlo estaba dando una baza a quienes habían cuestionado que la manifestación se mantuviera. Y por cierto, aquí nadie ha traicionado un off the record. Periodistas somos muy de nuestros debates, ¿no? Off the record es sagrado. Esto no era un off the record. Ni lo ha traicionado. El off the record solo puede traicionarlo el periodista al que una persona le ha facilitado una información o un comentario, pero que sabe que no quiere que se publique. Los periodistas de ITV no han traicionado nada. Aquí lo que hubo fue una conversación informal y privada que se grabó y que alguien ahora ha encontrado y ha hecho llegar a un medio de comunicación, que es el ABC, para conseguir que se difunda. Ni siquiera está probado que el que ha hecho eso sea un periodista. ¿Y por qué lo ha hecho? Pues o porque entiende que el documento es relevante o porque quiere perjudicar a la ministra y al gobierno. ¡Qué sorpresa! Al menos esto es lo de siempre. Casi todo documento confidencial o conversación privada que acaba trascendiendo en los medios de comunicación lo ha filtrado alguien para perjudicar a alguien. Un documento audiovisual no se diferencia en esto de un documento confidencial, escrito, o de una transcripción de una conversación privada, o de un pantallazo de WhatsApp que acaba apareciendo en los medios de comunicación cuando no estaba pensado para ser difundido. Alguien lo ha filtrado. Esto se parece más, lo de Irene Montero, a lo de Zapatero en su entrevista con Iñaki Gabilondo, año 2008, cuando se le oye decir, nos conviene que haya tensión. Se parece más a lo de leer los labios, que en otras épocas estaba muy extendido y popularizado, leer los labios de los vídeos, a ver qué está diciendo ese personaje al que se ve en el vídeo, es más parecido a eso. Esto es lo de Rajoy en el año 2012, cuando en conversación con un grupo de colegas europeos se le oye decir al presidente, él creía que era una conversación privada, la reforma laboral me va a costar una huelga general.
Carlos Alsina en Onda Cero.